Ayer sufrimos la segunda decepción de la vida de mis hijos. Cuando eres padre, te resignas a que vas a cometer errores, ¿no? O sea, tiene que ser,
¿Sí?
siempre va a pasar. La vida no es perfecta. El primer desengaño, la primera decepción sucedió, ya te lo conté, esto estuvo en el podcast antes, cuando fuimos a Disneylandia con mi hija y le estuve comentando, no, que la montaña mágica, no sé qué mierda estaba en el coño de Disney, bueno. Y yo me monté, le eché todo un cuento, pero buenísimo, y cuando nos montamos en la máquina, nos dijeron que estaba mala la atracción y nos bajaron. Tuvimos que hacer otra cosa durante 3 horas y después volver, y se ve como acabado el... coño, la primera decepción que mi hija se bajó el año, como que, coño, papá, pero tienes 45 minutos, que es lo que duró la cola, echándome un cuento de esta montaña rusa y que tus padres y tus abuelos y una vaina así como de familia, y lo que hicimos. Y entonces, ¿sabes? Y ayer se me ocurrió la brillante idea, porque solamente a uno se le ocurre esa vaina, de decirle a mi hijo, ya que tiene 7 años, vamos a ver juntos el match del PSG.
No, 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 no.
Pero como tienes nada más 7 años, ves nada más la primera mitad. Y el match fue un desastre, que mi hijo estaba al final y que, ¿por qué Mbappé es el peor jugador del mundo? Pues 7 años, ¿no? Es el peor jugador del mundo. Y que no, no digas eso, es lo contrario, es casi un balón de oro. Pero no toca la pelota y esta partida de mierda. Y los otros marcaron, o sea, me siento malísimo. Y yo así que, hijo, ¿cómo explicarte que si eres fan del PSG, este sentimiento va a ser mucho lo que vas a sentir todo el tiempo? O sea, esto lo que estás sintiendo ahorita es todo el tiempo nuestro equipo, ¿ah? De pronto alguna vez, esperamos, en los próximos 20 años, ganaremos una vez la Liga de Campeones. Pero en general, lo que sientes ahorita en los cuartos de final va a ser muy corriente. No sé, acostúmbrate. O bueno, vele el Real Madrid, que quiere que te diga, bueno.
Acostúmbrate a perder.
Sí. Sufrir. No solo perder, sino parecer
Además,
que vas a ganar y después
eso
volver a
sufre.
bajar. Sí.
Porque además hay una reflexión interesante que hacer allí, que es, el PSG está sobrado en la liga. Pero ¿qué dice entonces del fútbol de tu país? El equipo que está sobrado tiene dificultades luego jugando contra otros equipos que sí son de verdad.
Es más un pedo psicológico, o sea, no es tanto un problema como de nivel de juego, los carajos tienen el talento y la capacidad suficiente de sobreponerse a los rivales, pero es como en la parte mental, de verdad, que los tipos están como congelados y no mueven la pelota, entonces ese fútbol horrible en el que tú tienes la pelota burda de tiempo, pero estás como nada más pasándola entre ellos y no hay forma de abrir el juego y nadie se mueve, y es como que está una especie de ping-pong chimbo ahí. Y después los otros la agarran, es un contraataque rechísimo. Y tú, mierda, casi meten gol. Y después tú lo vuelves a agarrar hasta 5 minutos y no pasa nada. Y los otros que apenas agarran en 30 segundos, casi te meten gol. En fin. Ese tipo de match, que es más como que de la parte mental, me parece muy extraño porque eso, Mbappé borrado, o sea, el portero, un desastre. O sea, es culpa del portero que perdieron, de hecho. Pero es un carajo que juega siempre bien, entonces Donnarumma. En fin. El fútbol me parece que es muy complicado, que estos panas, como todos, cuando llegan a cierto nivel, de verdad te cagas. O sea, si estás como en cuartos de final de Liga de Campeones, es como que estés en semifinales de la Copa del Mundo y tú dices como que, verga, ya va. O sea, yo sé que sé jugar al fútbol y soy el mejor y nunca, o sea, siempre he ganado todo, pero marico, estoy en la semifinal de la Copa del Mundo. Mierda. O sea, y enfrente tengo a Brasil o al Madrid o al Barcelona. No sé, o sea, les afecta y la parte mental es muy jodida, bueno. Creo que es lo que más admiro a los deportistas, ¿no? La capacidad así de controlar la mente y disciplinar a cierto punto que funciona lo que hace.
En la prensa española estaban quejándose de que la hinchada no los dejó dormir. Porque había una hinchada congregada en las afueras del hotel gritando puto Barça toda la noche.
Sí.
Sí.
Sí, muy triste,
Y
muy triste. Mi hijo no disfrutó mucho el
entonces,
partido. O
tu
sea,
hijo no
traté
pudo.
de vendérselo. Es que Pérez jugó bien y marcó el segundo periodo, no el primero. Vimos nada más el primero en el cual tuvieron como 15 minutos o 20, en los cuales estaban como echando para adelante, pero no lograron de verdad ni siquiera chutar al arco. Y después empezaron a sufrir y les marcaron un gol. Y entonces mi hijo era como que coño, pero en una de esas me da risa porque hay una tarjeta amarilla y los narradores dicen, sí, tarjeta amarilla y el tipo no la saca, ¿no? Y me dice, pero es injusto, esta es tarjeta amarilla, porque lo que le dice, sí, esta es tarjeta amarilla, ¿y por qué no la saca? Y yo, bueno, porque no, o sea, eso es así, el árbitro dijo que no, y me dijo, y que yo voy a hablar con él, yo voy a hablar con él. Y yo, no, él está en el Parque de France, no puedes ir a hablar con él. No, pero que para en el partido, yo le voy a explicar, esta tarjeta amarilla, y si yo, no, mire, ya pasó la acción, pero es injusto. Y yo, así es la vida, o sea, una buena metáfora también para el mundo, ¿no? Como que,
Sí.
sí, todos sabemos que es injusto, pero es así.
La falsa conciencia.
Sí.
No hay blancos ni negros.
Solo grises. Sí. ¿Y tú cómo has estado?
Sabes que en estos días, normalmente el tema de conversación en la oficina es, ¿tomaste algunos días? ¿Qué hiciste en Semana Santa? Porque son,
Ajá.
yo no sé allá, pero aquí son 2 semanas de vacaciones. ¿Es igual allá?
2 semanas, ¿no? Ni de vaina. O sea, son 2 semanas en los colegios, pero en el trabajo no.
Ah, no, pues
Entonces te las
obviamente.
agarras o no, pero
Yo
sí.
también. ¿Quién tiene
No,
dos
pero
semanas de
sí.
vacaciones?
Me
Sí, me refiero
encantaría.
al colegio.
Sí,
Sí, me
el
refiero.
colegio sí. Tienes que ir a casa con los chamos, ¿eh?
Sí. Entonces, y bueno, tuvimos una visita de uno de los padrinos de una de las morochas. Nuestros copadrinos. Y el día que se fueron, perdón, el día antes de que se fueran, perdón, estoy buenísimo echando este
El
cuento,
día,
¿no? Sí,
sí.
mira.
El día
El
antes del día antes.
día, literalmente el día antes de que llegaran.
Es tan importante la timeline del cuento.
Es importante porque mira lo que te voy a contar. Hace 3 semanas, en 1462, tu ahijada empezó a vomitar. Entonces, bueno, ok.
Exorcismo, diré.
Además que están estudiando los murciélagos en la escuela. Y
Huh.
entonces, sí,
Van a Wuhan.
tiene como así a comer pangolín. Tiene como 2 meses hablando de murciélagos y planificando para ese día en el que van a ir al paseo, a una cueva, en la que hay murciélagos. Y van a ser acompañados por un... Vamos a tomar una pequeña desviación. Porque la gente que estudia
Murciólogos.
los murciólogos, ¿sabes? Dije, de hecho, literalmente en la mesa estábamos hablando de esto, ¿no? Y dije, así pensando en voz alta frente a mí, ¿sabes? Mis 4 hijas y mi mujer. ¿Sabes quién debe tener un nombre muy pinga? Los científicos que estudian los murciélagos. Entonces, ¿sabes? Me quedé pensando. Tratando de soñar un nombre, ¿no?
Okay.
Bueno, me pregunto, ¿sabes? Como que, ¿cómo se puede llamar un científico que estudia los murciélagos, ¿no? Entonces, se llaman quiropterólogos.
Quiropterólogos. Okay.
Sí, quiropterólogos.
Quiroptero es entonces murciélago. Quiroptero.
Sí, correcto. Quiroptero es murciélagos, pero lo más de pinga es de dónde viene esto, que es quiroptera, que quiere decir alas en las manos. Cool, ¿no?
Momento pedagógico del podcast. Usted escucha este
Sí.
podcast por los momentos culturales.
Sí.
Alas en las manos.
Sí. Y entonces, el quiropterólogo es el científico que estudia aquellos animales que tienen alas en las manos. Porque claro, eso es el murciélago, ¿no? Las alas del murciélago son sus
Claro.
manos, ¿no? Me parece fantástico. De hecho,
¿Y
esa...
quién más está en los quiropteros? Aparte de los murciélagos,
Eso es una muy buena pregunta. Vamos a tener que ir a la
los
clase.
patos no entran, ¿no? Pues esos son los pies.
No, creo que no. Creo que nada más entran los... porque además, o sea, la particularidad es que es un mamífero. Un mamífero con
Claro.
alas en las manos. Entonces, es como una cosa muy específica. Entonces, bueno, es solamente, ¿sabes? Estuve repitiendo quiropterólogo como 3 días en mi mente, ¿no? Porque además, como que rueda por la lengua, ¿no?
Sí.
Quiropterólogo. Entonces iban a ir con un quiropterólogo a ver los murciélagos un lunes y el sábado vomitó. Y bueno, you know what
Okay.
that means. ¿Sabes?
Que la
Como que
mordió un murciélago.
esto es una de esas cosas de que si tú no tienes hijos y yo te digo, no, mi hija vomitó, tú dices, so. Pero si tú eres padre y tu hijo vomita de la nada, ya sabes que hay que romper los sellos e iniciar el protocolo. Mónica le dijo a tu hijada, ¿tú quieres ir al paseo el lunes? Bueno,
Deja de vomitar.
no, vamos a terminar de vomitar y luego no vas a comer, vas a tomar líquido. Cada 10 minutos te va a dar líquido con esta jeringa.
Wow.
La carajita se caló su vaina, como una macha, súper bien.
Como me dejaban, no joda.
Muchísima sed, estaba así llorando por la sed, pero se caló su vaina. Y el lunes de la mañana estaba lista para su paseo y se fue a su paseo. Comió hamburguesa con papas fritas, cero peo.
Exacto.
2 días después, el día antes de que la visita llegara, Maya vomitó. Fine. Bueno, apliquemos el mismo protocolo. Tuvimos la visita, fino. El día antes que la visita se fuera,
Tú vomitaste.
Mónica vomitó.
No. Ah, estaba cerca, coño.
Estaba
Ah, qué
cerca.
rechera. Era la
Mónica
única opción.
vomitó, además de manera espectacular, debo decir.
Sí, helicóptero.
Sí. Helicópteros.
Helicópteros.
Se quiere decir que vomita todo alrededor.
Exacto.
En griego. Porque estábamos ya para ese momento, estábamos usando mascarillas y Mónica vomitó con la mascarilla y todo, para no pasárselo a las bebés, porque lo clave aquí,
No,
lo clave
eso
aquí es
no
que
pasa.
no puedes pasárselo a las bebés, porque entonces te metes en un peo grave, ¿no? Porque las bebés no tienen el autocontrol que puede tener un niño de 9 años o, ¿sabes? O un adulto. Cuando yo vi eso de Mónica, dije, ya vengo. Me puse mi mascarilla y estuve como que 4 días sin que dormí con mascarilla. Cayó primero una morocha y así de, ¿sabes? Tal cual. Yo creo, bueno, no sé si tú has vivido esto, pero mi lectura de estas situaciones está súper informada por todas las películas de zombies que he visto. Porque es, la chama está normal y de un momento a otro se transforma, se empieza a vomitar, a infectar a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y es una cosa que es de un momento para otro porque no avisan, porque además, claro, sobre todo los bebés, pasa mucho con los bebés que tú no lo notas, ¿no? Porque están súper activos y de pronto eso es como 3 segundos, ¿no? Y lo ves y que, ya va, porque estaba corriendo y se detuvo, uf, uf. Y entonces, claro, controlar una gastro es muy complicado si la persona no entiende por qué hay que dejar de comer y dejar de beber. Chamo, esa carajita gritaba por agua en las noches, que te cagas, bueno. Pero gritaba así como que la estábamos torturando, ¿no? Pues le estábamos dando suero y agua con jeringa.
Pero, ¿por
Pero
qué con
claro,
jeringa? ¿Por qué no un vaso de agua? O sea, ¿por qué no?
ah, bueno, o sea, pasó más de una vez. Porque además, con una bebé tienes que controlarla todo el día, no la puedes dejar sola. En una de esas. Al final cayeron las dos morochas, obviamente, ¿no? Pero en una de esas, una de ellas, o sea, tipo que me volteé a hacer otra cosa, después de estar 48 horas casi sin dormir, me volteé a hacer no sé qué cosa, estaba por supuesto más lento, y cuando volteé a verla, la carajita se había montado en la mesa. Había arrastrado una silla y se había montado en la mesa para agarrar un vaso de agua para tomársela. Y la vi así que se tomó el vaso de agua y que viendo el reloj. Nada, 2 minutos. Pero así, ¡ah! Helicóptero.
Pero ¿qué virus era
Bueno,
ese?
una gastro, es una gastro. Una
Verga.
gastro, como muy corriente.
Sí,
Y
es un pedo de chamo chiquito, weón. O sea, tenés un chamo chiquito ese todo el tiempo.
bueno, empezó por tu ahijada, no sé qué tan chiquito.
Sí, pero yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio de niños. Yo hice un año en un colegio de niños porque no conseguía trabajo y por alguna razón logré convencerlo a que me contrataran como profesor de inglés, pero era con niños de 2 años y medio que no hablaban nada. O sea, apenas
No,
hablaban
loco.
francés o su idioma de origen, que era como que ruso algunos y tal. Y yo era profesor de inglés y era mediodía. Y después de francés, pero tenían 2 años y medio, hacer mucho, hacer canciones, yo tocaba guitarra, tocaba Bob Marley, y yo la pasaba bien. Pero los bichos, o sea, eso era un caldo de cultivo de todo tipo de bacterias, que tenía 12 carajitos de 2 años y medio tosiendo vaina, y los padres trabajaban y te llevaban el chamo igual, pues.
Te llevan chamo enfermo, sí.
Sí, y yo tenía que comer con ellos. Y comía la comida de ellos. Entonces ponía que es el pasticho en el medio de la mesa así para picarlo. Y un carajito, ¡achum! Y le caía encima el pasticho. Y coño, tu madre, marico. O sea, tengo hambre. O sea, me lo comí igual, ¿no? Porque va a ser. Pero en fin.
Sí.
Un
Sí.
periodo, entiendo.
De hecho, uno de los maestros de tu ahijada renunció en el colegio ahorita en diciembre. Porque el bicho le dio así como que COVID, una gastro, y después COVID otra vez. Como que. Y entonces el bicho dijo, o sea, yo no puedo, no, no puedo más. Y renunció.
Sí,
Dejó
no, no lo
la educación y se fue al
culpo.
Himalaya.
¿Por qué no?
Sí. Y. Pero sí, bueno, total que mi suegro llegó a ayudarnos con estas 2 semanas de vacaciones. Y al tercer día empezó a vomitar. Como Cristo.
Dios. No, como Linda Blair.
Como Linda Blair. Total que bueno, el único que se salvó, que se ha salvado hasta ahora ha sido
Sos
yo.
vos, exacto.
Pero es porque, como te dije, mi protocolo sanitario, fue bastante efectivo. Una de las cosas positivas de dormir con mascarilla es que no roncas, porque la mascarilla te cierra la boca. Pro tip para salvar tu matrimonio.
Ya va, pero no puedes dormir con mascarilla, no es buena idea, ¿no? Porque
Bueno,
respiras CO2.
a ver, yo te voy a decir que no es,
A
qué
ver
cosa no es
qué.
buena idea. Yo te voy a decir qué cosa no es buena idea. Quitarte la mascarilla cuando hay 3 personas vomitando en tu casa, no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea? Porque después vas a pasar 3 días vomitando tú y cagando y, ¿sabes?, mareado, y además de eso tienes que trabajar.
Duermo en el balcón, marico, no sé, pero no, no, mascarilla.
Sí, bueno, o sea, también tienes la opción de decirle a tu mujer, sálvate tú, yo no voy a limpiar vómito. Esa es una opción. Pero cuando tú eres la única persona capaz de tener un coleto en la casa y tienes a dos bebés vomitando a
Claro.
la vez.
Mierda.
Ah.
Garbage Pail Kids, bueno, o sea,
Sí,
la
y de hecho
película.
la lavadora no paró. La lavadora pasó una semana
Sí.
porque era, ¿sabes?, la rotación de sábanas y de ropa.
Sí.
Limpiamos paredes,
Sí.
sofá, ¿sabes? Desenfundamos el sofá, todo.
Llegué a un punto como en esa época de las humitadas y tal, que me acostumbré, no a que estuvieran las cosas sucias, sino que tú las limpiabas más o menos y quedaban, bueno, en fin. Y entonces tenías cosas así en tu casa. Y llegaba gente y tú decías, bueno, o sea, no te das cuenta porque es tu casa y estás acostumbrado ya que ahí está la mancha de vómito hace 3 semanas, ¿no? Hasta que fui a la casa de alguien más y le dije que no, entonces me senté en la alfombra y que era, no, pero esa es la alfombra donde este pan acá vomitó hace poco y está como mojada la alfombra. Y me sentí
Asco.
burda, sí, así que a mí no me da asco nada y ahí me sentí como que, verga, qué asco esta mierda, coño, tu madre. Y entonces a mí me di
Sí.
cuenta que vivía como un cerdo.
Bueno, sí, bueno, pero es que si no lo limpias, luego queda realmente de onda, ¿no?
Sí, pero le echamos de verdad, como dices tú, que ahorita en cada, no sé, media hora, y
Sí.
puede ser complicado. Sobre todo a esa edad, después
Bueno.
crecen y es peor porque, o sea, si a mí se me vomitan es complicado. O sea, si David o Anaís vomitan, es un peor que tienes que ver qué coño está pasando de verdad. O tienen 2 años, vomitan, y que bueno, mañana ya otra cosa pasará, o sea, como que déjalo ser.
Sí.
Entonces, bueno, sí.
A una de ellas
Pero fijo.
tuve que llevarla
No,
al
no, no.
hospital. Sí, porque además le dio una otitis. Y entonces tenía la otitis mientras estaba vomitando. Y entonces la llevé al hospital para que le recetaran antibiótico, porque pegaba unos gritos. Entre la sed y la otitis pegaba unos gritos desgarradores. Entonces, en el hospital, además de estas dos cosas que ya tenía, pescó una gripe.
En el
La
hospital.
cual, yep. La cual se la pasó a tu ahijada.
Coge.
Tu ahijada se la pasó a su hermano mayor. Y ahí murió. Total que cuando me preguntan en el trabajo, que me lo han preguntado como 20 veces, ¿qué hiciste esta Semana Santa? Bueno,
Purgar los diablos.
limpiar vómitos.
Exacto. Sí, no sé. Nosotros fuimos ahorita, weón, a la prueba de mi hija para entrar en el bachillerato.
Ok.
Que en Francia es a los 11 años y no es como en Venezuela, que tú te gradúas de primaria, de sexto grado, y ya, y entras a bachillerato y listo. No, es que es una prueba.
Ah, yo no sabía
Porque,
eso. Okay.
bueno, te dan un bachillerato que te corresponde por donde tú vives. Y el de nuestro sector es muy
Ah,
malo.
ya, sí.
Y queremos
Exacto, me
cambiarla.
habías dicho, sí.
Entonces, sí, entonces invocamos una especie de cosa en la cual queremos que estudie con español también, que lo pueda hacer en un colegio internacional y queremos que haga eso, ¿verdad? Porque nos interesa que estudie allí. Pero hay una
Sí.
prueba. Y entonces tiene que hacer una prueba de español y vainas de nota. Entonces, y es una tasa de paso de como 50%. Y chamo, tiene estos carajitos de 11 años con un estrés. Anaís me dice, coño, no va a pasar. Y no te
Pobrecita.
preocupes, si no pasa, ya veremos qué hacemos. O sea, se lo pierden ellos. O sea, yo le decía como que, y de verdad, como que si no te agarran a ti, no sé a quién coño van a agarrar. O sea, la caraja es la presidenta de la clase, bro. Es la primera en nota, presidenta de la
Claro.
clase. La caraja dice que es un líder, dice la profesora. Habla español perfecto. Entonces, pero tuve que hacer la prueba. Y la prueba, o sea, la llevamos en no, que la prueba facilita, es nada más para ver un nivel como que A2 de español y la llevamos y tal. Y cuando sale, veo que está la prueba y me hice las preguntas y yo, coño, me de coño madre, o sea, era así como que hacer plurales. Y los plurales eran como que flor, flores. Y tú, ok. Y fue tomar que sí, crisis. Yo, coño, su madre. Y ahí me dice, no, puse crisis, porque crisis es crisis. Yo, verga, qué inteligente eres, nunca te expliqué
Claro.
esa vaina y tú no sabías. Y puras vainas así, weón, o sea, y pequeñas como datos, huevonadas, mariqueras, que coño su madre, pero lo hizo bien. Y entonces ahora le queda la prueba oral, marico. Tiene que hacer una prueba oral, un niño de 11 años. Tiene que pararse frente a cuatro adultos que le están viendo con cara de culo así de profesor. Y decir como que, ¿por qué quieres estudiar aquí? Y tú tienes 11 años, weón. Pero bueno, es así que formó a los Macron en el futuro. ¿Viste que la esposa de Macron es un hombre?
Dicen eso, pero o
Sí.
sea,
Ah, es verdad.
los
Sí.
rusos dicen eso.
Sí.
¿Cómo que es verdad? Cuéntame.
Bueno, Candace Owens lo dijo, entonces yo creo que es verdad.
Pero la primera
Pero
vez
en
que vi
fin.
eso fue en uno de esos en una de esas cuentas de bots rusos.
¿Tienes lista de cuentas de bots rusos?
Bueno, o sea, te lo encuentras en el sitio de odio.
Claro.
Pero, y de hecho se reavivó porque, como Macron, estaba diciendo que iba a poner tropas, entonces salieron un montón de memes de que la esposa de Macron no es un hombre, con fotos trucadas, así como las de Michelle Obama, ¿sabes? ¿Has visto las de Michelle Obama?
Pero eso es lo que te iba a decir, todos
Con
son
el
hombres
huevo.
ahorita, ¿no? Creo que
Claro.
Michelle Obama es un hombre, Brigitte Macron es un hombre, todas las mujeres que les va bien son
Sí.
hombres. Ok.
Sí. Y básicamente, no sé, a mí me parece, o sea, ¿qué dice el psicólogo con respecto a eso? Yo creo que está bastante claro.
Sí, hay una fijación fálica, como quien
Sí.
dice.
Sí.
Aunque bueno, esto ya estaba viendo, ¿verdad? Estaba viendo el stand-up de Neil Brennan. Neil Brennan, que es un comediante gringo un poco underground, que hacía el show de Dave Chappelle. Estaban los dos juntos.
Okay.
Y el tipo es muy interesante, hace muchas cosas diferentes. Pero que el tipo decía,
Esto es una copa de vino para estimular la memoria.
cambiando de tema.
Okay.
¿Has pensado
No,
en
antes.
Boeing?
No, no, ya va, pero ya va. Espera, 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 espera. Antes de eso, no tienes que estar casado con un hombre o con una mujer trans para ser un desviado, ¿no? O sea, Macron puede perfectamente ser un psicópata. Y además puede ser un desviado. Y no por eso hay que meterse con la pobre Brigitte. Lo mismo Obama, ¿no? O sea, Obama
Sí.
puede liderar la campaña de asesinato, la gran campaña de asesinato remoto
Sí.
y ser un fucking psicópata. Pero no tienes por qué estar casado, no tienes por qué meter a Michelle Obama en la ecuación.
Bueno, o de pronto le gustan los hombres, o sea, en fin, tampoco te tendrán nada de malo
También,
que o sea,
también.
pero es muy extraño
Que es un poco, que también es un poco eso, ¿no? Que es esta cosa de todos estos locos que de alguna manera, si tú eres un hombre y te gustan otros hombres, o te gustan las mujeres trans, entonces eso te incapacita para tomar buenas decisiones, y, ¿sabes? Etcétera, etcétera, ¿no? Que de nuevo, esa es la razón, la principal razón de por qué tú no debes pegarle a tus carajitos cuando están creciendo. Porque si tú le entras a coñazos a tus carajitos con regularidad o te los coges, luego terminan siendo como Putin. O luego terminan trabajando en una granja de bots y diciendo que otra gente está incapacitada para tomar buenas decisiones porque le gustan las personas de su mismo sexo.
Bueno, hay una diferencia, estamos de acuerdo entre que naturalmente te gusten los hombres o lo que sea según tu sexo y que por traumatismos sexuales, qué sé yo, termine
Bueno, eso es lo que te estoy
siendo...
hablando. Eso es lo que estoy hablando. O
Claro.
sea, es perfectamente normal que te gusten las personas de tu propio sexo. Lo que es anormal es que te entren tanto a coñazo que termines criticando a la gente que le gustan las personas de su mismo sexo. En internet.
Sí,
Borré Twitter del último dispositivo donde tenía Twitter.
¿en serio?
Hoy. Sí.
Yo estaba pensando que yo no tengo redes sociales ya, weón. O sea, metí, voy a publicar cosas porque hice un artículo nuevo y lo publiqué y me metí. Y era así como que todas las vainas tenían como que en la línea de comentarios como que 20 más. O sea, como que más de 20 anuncios, vainas, en fin. Que la mitad son publicidades hoy en día. Pero sí, qué bien, chamo. O sea, te felicito que
Vamos a ver
estés,
cuánto
como
duro.
estés, estás con el Mastodon a fondo.
No, también estoy, estoy tratando de dejarlo poco a poco.
Eso, qué
Si
bien.
sabemos que es malo,
De la vez.
por qué seguimos allí?
Hoy no bebo.
Sí,
Claro.
tal cual. Un
Exacto.
día a la vez. Sí
No,
sabemos que es
pero
malo y nos hace daño porque estamos allí.
sí, escuché un podcast burda bueno que te mandé justamente que era sobre la perversión de internet. Bueno, el tipo
Y de Paris Marx.
se llama, no, se llama Better Offline. Creo que es que en París Marx me lo recomendaron, se llama Better Offline, y tiene un podcast justamente sobre la destrucción del internet, básicamente a partir de del consumo, bueno, del capitalismo. No tenemos efectos en este podcast, entonces ese es el, sí, eso es lo que hacemos. Que penetra la internet y le transforma en este basurero, y tienen razón en el sentido de que, y yo estoy metido en este pedo frontalmente con lo que yo trabajo en el día a día que me da de comer, ¿no? Pero lo que tú haces es optimizar artículos para una vaina de SEO que inventó un algoritmo de Google para una vaina de búsquedas, y entonces todo lo que te sale es una basura que está optimizada, pero que no es el contenido que tú estás buscando de verdad. Y destruyeron lo que es la búsqueda en pro de la venta de ads y datos y tal y qué sé yo. Y es súper interesante.
Sí,
Offline.
el Better Offline es muy curioso que, de hecho, me lo recomendaste en un buen momento de mi vida. Te lo agradezco. Que al final de varios meses leyendo, bueno, varios meses, al final de un par de meses leyendo sobre enshittificación, que es la palabra esta creada por Cory Doctorow, es palabra del año en inglés, en el 2023, enshittification, que describe aparentemente el estado de, bueno, básicamente todos los servicios en Internet, ¿no? Cómo luego de capturar la audiencia, los servicios se vuelven contra la audiencia y se van enmierdando. Pero una de las cosas que me gusta, a Cory Doctorow, a quien sigo, por cierto, en Mastodon, pero también está en Twitter y puedes leer los posts de él en Twitter. A mí me encanta que él dice que la Internet se ha transformado en una. Hay un concepto, otro concepto que se llama bot rot, como podredumbre de bot, ¿no? Que es básicamente lo que produce. Todas las páginas que se producen ahora son producidas por bots, y entonces, para optimizar SEO y tal. Entonces él dice que la internet es ahora una laguna anaeróbica de bot rot.
¿Por qué anaeróbica?
Bueno, describiendo estas situaciones en las que estas lagunas que están colonizadas por bacterias que consumen todo el oxígeno e impiden que se desarrolle la vida.
Okay.
¿Sabes? Como la Lemna, el lago Maracaibo, pero sabes que hay muchos casos, notoriamente, que sea el lago Victoria, que, sabes que hay bacterias que han terminado matando a grandes porciones de la vida marina o de la vida lacustre, porque básicamente se consumen todo el oxígeno, ¿no? Entonces, eso. El punto es que, bueno, es imposible desarrollar cosas, ¿no? En ese ambiente. Es imposible que la vida y la cultura y el conocimiento, prolifere en
Es
ese
el
ambiente.
chavismo.
Sí, pues, no sé, quisiera el chavismo tener ese nivel de sofisticación. El único sitio que queda, creo yo, o sea, más allá de aquellos lugares pequeños, recónditos de la internet en donde puedes encontrar algún tipo de sosiego, como tu newsletter en Substack, es Wikipedia. Y
¿Sí?
sin
¿Sí?
embargo, estaba leyendo esto que te pasé el otro día, de que Wikipedia parece tener una alergia a los hechos no citables. Y entonces esta autora tuvo que pedirle a un amigo que escribiera un artículo sobre su divorcio para que Wikipedia aceptara que se había divorciado y que le cambiaran la biografía, porque ella editaba su biografía y le ponía un citation needed y le volvían a
En
poner
serio.
el estado civil casada. Pero bueno, es todo así, ¿no? Entonces, y yo sí me he dado cuenta. No sé, me siento un poco tonto también diciendo esto porque no es como, yo creo que es una experiencia compartida, pero muy poca gente habla de esto. O sea, yo no tengo conversaciones con nadie, excepto esta, sobre cómo no puedes conseguir nada en Google. Pero es
Es
verdad, ¿no? No puedes
loquísimo, o
conseguir
sea.
nada en Google, ¿no?
No, y es súper, o sea, es súper loco porque nosotros hicimos un estudio ahorita de mercado, bla, 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 y lo externalizamos. Y la vaina, o sea, los resultados que dieron los bichos, o sea, una empresa grande, la vaina costó como más, o sea, decenas de miles de euros el estudio, huevón. Y yo veo la vaina, o sea, yo hice como 2 años de estadística en la universidad y después en sociología también, o sea, hice más o menos un poquito, huevón. Y yo veo la vaina y estos datos, o sea, ¿qué es esta vaina? O como que tu sample de la vaina son dos personas, weón, o sea, como que dos empresas, dice, como que sea, carpinteros, dos. Marico, no es representativo, no funciona, o sea, sácalos o mételos en otro, o sea, no sé, weón. Y entonces, bueno, nada, tenemos esa vaina allí y sacaron el estudio, o sea, espero que no lo escuchen porque nadie en la empresa escucha esto y sobre todo a las 40 minutos. Si empezaron, esta nada más lo escuchan los hardcore fans, ¿no? A esta altura.
Los corazones solitarios.
Sí. Y publicamos una vaina medio chapucera allí, que yo dije como que coño, esta vaina, o sea, no estoy seguro. Y me dijo, no, dale la vuelta así. Y yo sí, le podemos dar la vuelta, weón, pero, o sea, chapucera. Y entonces, bueno, marico, hoy me llegó un correo de un bicho así que descargó el estudio, porque claro, el chiste cuál es. Yo pongo un estudio con unos datos allí para que tú lo bajes. Y cuando tú lo bajas, tú caes en mi vaina de nurturing, marketing, inbound, blah. En fin.
Pides el email.
Claro, tienes que dar el email, tienes que darte un poco de datos ahí, que son los que yo utilizo ahorita para después joderte, ¿no? Y entonces, el bicho escribió como que, coño, no entiendo estos datos, están burda de raro, ¿cuál es el sample? ¿Sabes cuál es
Uy,
la
pana,
muestra
te pillaron.
representativa? Y entonces yo dije, mira, no se las vamos a dar, pero es que no fuimos nosotros, o sea, no fui yo, weón. Fueron los caras de Kantar, que es una mierda impresionante, de grande, de sociología, muy conocida, que nos cobró como 30 mil euros por esta mierda. Entonces, como que, bueno, pana, yo no sé, o sea, esto lo dejo Kantar, weón. Si alguien se quedó con esta vaina, es Kantar, que nos dio estos datos, pero dije, mira, vamos a hacer como siempre, no se le responde, no le digas un coño. Y se entierra el problema, weón. Pero sí, y todo el mundo hace eso, y me pasaba a mí que yo bajaba estudios de otros bichos, y cuando busco los datos están malos, porque están en otro sentido, y buscas algo y no tiene sentido, no están malos, o sea, el dato no es ese, el número no es ese. Y el chiste es: tú bajas la vaina y entras en la vaina de nurturing, y la entrega de proceso de nurturing es el funnel de marketing, el buyer's journey, y te tengo aquí en top of the funnel, te voy a dar tantos assets para que caigas aquí en middle, en fin. Es lo que yo, o sea, si me ganan la vida y me pagan burda por hacer eso. Uno, no estoy seguro que funcione como método, o sea, aproximación a la cuestión. Y dos, no sé, tiene ese lado muy mercantilista desde que vende cualquier vaina con tal de que te den tus datos, ¿no? Y también tienes el lado de mucha gente en mi, por ejemplo, en mi campo que te dice, bueno, pero, o sea, que sientes como que haz cualquier vaina porque dentro de 2 años o 3 años yo me fui a la empresa. Entonces, coño, importa que yo, ¿sabes? Robé unos datos así como de lugar para inflar unos. Yo creé, incrementé la base de datos de 25 a 30 mil gracias a sí, bueno, pero te robaste los fin, ¿sabes?
Tal cual. Una de las cosas que me cura a mí el síndrome del impostor es cuando tengo conversaciones con consultores de estadística externos. Que digo, oh, después de todo no soy tan mediocre yo. Porque de verdad, bueno, esto lo hemos hablado ya un montón de veces, ¿no? Pero ponen a unos juniors ahí a trabajar y a nadie le importa nada. O sea, hay un carajo que sabe que no tiene tiempo para vigilar todo, que todo se esté haciendo de la manera correcta. Y entonces lo que importa es cobrar.
Sí, exacto.
Sí, y a mí, no sé, me da la sensación, esto lo estaba pensando hoy también, con esto de hecho creo que fue a raíz del podcast ese que me mandaste, o algo de Paris Marx que me mandaste de algo había un artículo de How Tech Overextended Their Welcome que habla sobre la caída en desgracia de las grandes empresas tecnológicas por haber tenido tantas promesas rotas, ¿no? Esto es como
Sí.
la década, estamos como al final de una década fatal para las empresas de tecnología desde el punto de vista de opinión pública. Pero bueno, tienes eso, destruyeron la búsqueda en internet. Tienes, qué sé yo, a Sam Altman, tienes a Sam Altman que piensa que la búsqueda, que Google va a ser reemplazado por ChatGPT. Pero bueno, no sabemos todavía, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no? Porque nosotros hemos sacrificado colectivamente nuestra privacidad, nuestro sentido de pertenencia a algo local, pertenencia física,
Sí.
a favor de esta conveniencia. De poder acceder a la información, porque esa era la propuesta de valor, ¿no? Como que, bueno, tú renuncias a este par de cosas y a cambio tienes acceso a la propuesta de valor de Twitter cuando medio funcionaba, era en parte, bueno, tú renuncias a no tener que relacionarte con imbéciles. A cambio de tener acceso directo a las grandes mentes del planeta Tierra. Entonces, bueno, tú haces un juicio de valor y dices, bueno, quizás sí vale la pena. Pero lo que tenemos hoy es un montón de promesas rotas. Y no hay manera de volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Porque, ¿cómo vuelves tú? O sea, no es como vuelve, esto es una pregunta retórica, en realidad es bastante difícil volver a la situación anterior en la que tú dices, bueno, voy a no pasar tanto tiempo en línea, voy a llamar más a mis amigos y voy a ir a la biblioteca a hacer investigación, porque las bibliotecas las destruiste. Y pasa, bueno, quizás en, ¿sabes? en el núcleo de la metrópoli no se note tanto, pero en las tierras salvajes queda bastante claro que las bibliotecas las destruyeron. Tus amigos están todos pegados a Instagram y, ¿sabes? Se van de vacaciones y lo único que están pendientes es tomar la foto correcta. Y entonces pareciera ser que si tú tomas esta decisión extrema de renunciar al algoritmo, lo que te espera es una vida de amargura, soledad, y de vivir al margen junto con los terraplanistas y otros psicópatas.
Lo que es interesante en el diagnóstico de Paris Marx es cómo la tecnología, y también of Better Offline, es de cómo la tecnología ha pasado de ser una utopía en la cual gente como Steve Jobs eran como dioses y tal, y el tipo está haciendo demasiado de pingue que ha hecho Steve Jobs, a una distopía en la cual la tecnología nos oprime. Y Elon Musk está loco y nadie admira a nadie en el contexto tecnológico. O sea, nadie quiere ser como Mark Zuckerberg. O sea, me cuesta creer que un carajo que es un buen programador en Harvard o lo que sea, yo quiero ser como Elon Musk. Es como que no, ese carajo es horrible. O sea, se perdió esa sensación de yo quiero ser como Steve Jobs. Mucha gente se dijo eso. No creo que haya mucha gente diciéndose, quiero ser como Elon Musk. O sea, bueno, si conoces bien el personaje y los peos que tiene, ¿no? Entonces, esa transformación, ellos la dejan muy en claro y es fundamental o sea, se agrega al nihilismo contemporáneo, ¿no? En el cual, por lo menos, tenías como esa utopía tecnológica, digital, y hoy en día, si eres un estudiante, como que, ¿a quién admiras, bueno? O sea, ¿a quién ves más allá? Me pregunto eso por nuestros hijos también, cuando tengan 18 años. Y ese como quién, como bueno, sí, Taylor Swift y tal, pero, o sea, realmente como quién.
Sí, sobre todo, bueno, a ver, ¿a quién miras desde el punto de vista de carrera, desarrollo profesional, ¿no? Supongo que te refieres a eso.
Vamos a
Ajá.
ver. Sí, había que ya.
Bueno, que no se diga que no avisé.